Deportes en Onda Cero Elche con Felipe Canals.
2 y 22 minutos, ¿qué tal, cómo están? En este lunes 6 de octubre de 2025 retomamos la información deportiva aquí en Onda Cero a través de todas nuestras plataformas de la radio, en la web, en la app y también en el canal de YouTube de Onda Cero Elche Comarcas del Vinalopó. Si nos ven por ahí tanto en directo como en repetición, bueno, que sepan que pueden comentar y también darle like y suscribirse al canal para no perderse nada. En este lunes en el que hay que analizar la derrota del Elche en Mendizorroza. Ayer se caía por 3-1 contra el Alavés. Llegó la primera derrota del curso en la octava jornada. Se queda el Elche sin batir ese récord de ser el recién ascendido con más jornadas invicto en el arranque. Ha igualado el registro del Zaragoza y el Murcia hace más de 3 décadas. Pero no pudo ser. Ya no hay invictos en primera porque el Barça también caía en el Pizjuán contra el Sevilla. Además goleado el equipo de Flick porque perdía por 4-1 ante el conjunto hispalense. Ahora el Elche se marcha al parón. Volverá a la Liga el 19 de octubre contra el Athletic en el Martínez Valero con 7 puntos de margen sobre el descenso. Sigue siendo una renta importante y en séptima posición. Es un buen arranque el del Elche. Yo creo que todos hubiésemos firmado llegar a la octava jornada con solo una derrota. Este segundo parón por selecciones. Además que la Roja juega este sábado en Elche. No va a ser un fin de semana sin fútbol, no habrá liga en primera, pero tendremos a la Roja en el Martínez Valero. Y bueno, también destacar la noticia de última hora, porque el Elche ya conoce al rival en la primera ronda de la Copa del Rey. Se medirá a Los Garres, equipo de la región de Murcia. De hecho, Los Garres es una pedanía de Murcia, cerca de 8.000 habitantes, y milita en la preferente autonómica murciana. Así que hasta allí se desplazará el Elche, probablemente al Enrique Roca, al campo del Murcia, para jugar esa primera ronda de Copa del Rey entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre. Vamos a analizar ahora sí el partido de ayer y presentamos a nuestros contertulios que están con nosotros hoy en el estudio 1 de Onda Cero Elche Comarcas del Vinalopó. Nos acompaña el exjugador del Elche, Joaquín Calderón. Joaquín, muy buenas.
Hola, buenas.
Ya teníamos ganas de tenerte por aquí, de vuelta en esta nueva temporada, y es verdad que te hemos llamado un mal día, porque es la primera derrota del Elche, pero bueno, es lo que hay. Compañero Pepe Márquez, también con nosotros una semana más. Pepe, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Está José Masan Matías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y el compañero de Alicante Plaza, Óscar Manteca. Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Felipe? ¿Cómo andas?
La vida sigue igual por todos los lados, por Elche, por Alicante.
Sí, bueno, aquí ya se ha torcido ayer, pero no es mala. Ya firmaba yo llevar la mitad de puntos que lleva Elche. Bueno, escucha, si casi lo lleva el Cue.
A ver, vamos a analizar el partido de ayer. Joaquín, voy a empezar por ti. Fue el peor partido de la temporada, ¿no? Lo dijo Sarabia, imagino que a ti también te pareció el peor hasta ahora de los 8 que llevamos.
Sí, bueno, las sensaciones durante todo el partido fueron que el Elche no se enganchaba al partido. La primera parte ha sido muy parecida a las últimas que ha hecho fuera de casa. Las primeras partes les cuesta mucho meterse en el partido, les cuesta dominar el balón. Y la segunda, bueno, se vio un Elche más reconocido, en el que sí que tenía un poquito más de balón, pero sí que es verdad que esos jugadores de arriba que se quedaban los balones en los partidos anteriores fuera de casa, pues en este partido no pudo ser. Los centrales del Alavés estuvieron inconmensurables, a un nivel increíble. Y bueno, lo único que puede hacer el Elche ahora mismo es darle la vuelta a esto, de estas 2 semanas que tiene ahora de hacer un poco de reset, de seguir en la misma dinámica y de saber que fuera de casa no se puede dejar media parte o tirar media parte a la basura, porque en primera división al final te cuesta mucho y bueno, se ha visto en los partidos esto. Hay en otros partidos que pues hemos tenido esa suerte en el último minuto contra el Osasuna, pero en este partido no ha podido ser y no van a poder ser en muchos partidos si las primeras partes al final no dominas, no haces tu juego y le dejas al rival que proponga.
Claro, ahí voy yo, que tampoco fue tan diferente el partido de ayer al de Pamplona. Lo que pasa es que, claro, como somos resultadistas, al final allí sacamos un punto. Bueno, Josema, que estuvo allí en Pamplona, no sé si lo vio igual o le gustó ayer menos incluso que en Pamplona.
A mí en Pamplona no me desagradó el Elche. Sí que es verdad que la primera parte no me gustó el equipo en cuanto a alineación y demás, pero ayer, desde el primer minuto, el Elche no tuvo el balón en ningún momento, permitió centros sistemáticos al área, no sabía salir con el balón, una presión muy grande por parte del Alavés. El Osasuna en la segunda parte se vino abajo físicamente, el Alavés en ningún momento veías que bajaba ese tono físico en cuanto a...
Sí, es verdad que en la segunda parte en Pamplona hubo ocasiones, por lo menos. Bastantes. Ayer no hubo.
Sí, me acuerdo la que sacó bajo palos de Álvaro, luego tuvo también otra...
Sí, el palo de Rafa
Mir. El palo de Rafa Mir, tuvo bastante... Yo para mí no fue parecido al de Pamplona. Yo para mí ayer fue el peor partido de la temporada... En un Elche que no le salió prácticamente nada. Me recordó mucho el partido de Miranda Ebro el año pasado, donde perdimos 3-0 y donde sí estuvo en el partido durante prácticamente 60 minutos. Hasta el minuto 75 ibas 0-0, en Miranda también 1-0, y a raíz de la expulsión ya te caen el resto de. Pero bueno, aún así el Elche con uno menos tiró para adelante, metió el gol y luego sí que es verdad que a la siguiente jugada no metieron el 3-1. Pero ya te digo, fue un partido donde no le salió nada. Es que es lo que hay. O sea, ahora mismo lo que tampoco te puedes volver loco. El Elche hace muchísimas cosas bien. Lo que pasa es que cada vez te estudian más, cada vez saben que dónde tienen que presionar. Y yo no vi falta para nada de actitud por parte de los jugadores de Elche. Sí que es verdad que los otros le metieron ese nivel, ese punto más físico y ese punto más de saber jugarle y buscarle las debilidades al contrario, y para mí estuvo súper bien el Alavés.
Sí, yo no creo que haya que reprocharle tampoco mucho a Sarabia, no. Porque si empiezas perdiendo en el 75 tampoco hay mucha capacidad de reacción, si es que estaba todo en el campo, ¿no? Sí. O sea, André Silva, es verdad que quitó a Rafa Mir, pero bueno, para sacar a André.
Los cambios a mí, sacar a John, sacar a Petrot, creo que ahí... fuimos un poquito ahí en los cambios, pero bueno, al final, si es que lo que diga Eder Salave, al fin y al cabo le está saliendo todo.
Casi todo.
Bueno, casi todo.
Sí, bueno, yo creo que obviamente es el peor partido, no solo por el resultado, sino también por las sensaciones. Creo que el Alavés lo hizo muy bien, es un equipo que sabe hacer cuatro cosas y las cuatro que sabe hacer las hizo a la perfección. El Elche no descansó con balón en ningún momento durante el partido, no pudo coger sensaciones, un equipo que crece con el balón al final. Y fue un partido donde el Elche pues tuvo que agazaparse ya atrás, lo dijo Sarabia en rueda de prensa, es que ni los despejes los hacíamos bien. Ellos ganaban todas las segundas jugadas.
¿Cuántos córners nos sacaron?
Inflaron a córners, era un asedio y al final yo creo que tanto balón que te estaban bombeando, pues un penalti, una mano, cualquier cosa de este estilo podía pasar.
Mano evitable, yo creo.
Evitable, sí, porque la tiene muy despegada.
Sí, pero no
podía. Pero bueno, vamos a ver, esto es primera división, somos el Elche, recién ascendido, creo que todos... Quizá nos hemos venido un poquito arriba con este arranque. Es lógico perder, todos los equipos pierden. Ayer mismo al Barça le metieron un serio correctivo en Sevilla. Y toca seguir hacia adelante. Sí que es cierto que viene el parón y me deja un poquito con un sabor amargo. Porque tienes ahí... Me gustaría que el partido fuese ya el próximo. Pero bueno, vamos a darle un voto de confianza. Y sobre todo por sacar lados positivos del partido. Creo que Andrés Silva sigue de dulce. Es un delantero que la que tiene la enchufa. Y que Febas pues sigue para mí siendo pues el capitán general del partido, a pesar de que ayer le costó obviamente más.
Hay algunos que dicen con lo de Andrés Silva que si un delantero está en racha no lo
quites. ¿Por qué no lo ponen, no?
Claro, que no lo quites del 11 porque llevaba dos o tres goles. Esto, Joaquín, es así, ¿no? Al final cuando un 9 está que las enchufa, que es verdad que han sido goles de empujarla, pero es que hay que estar ahí, de 9 puro. El de ayer no es de empujarla, el de ayer es una buena jugada con Germán.
Sí, pero el portero también tiene su...
Sí, bueno, es verdad que nos echó una mano ahí. Pero bueno...
Pero sí que es verdad que la acción de la jugada, centro de la jugada es muy buena. Germán Valera fue junto a Febas y el propio Andrés Silva. Incluso Iñaki Peña, que también saca alguna en la primera mitad, que te podía seguir al descanso con un resultado adverso. Yo creo que todos en el descanso firmábamos, estábamos contentos por el empate y firmábamos que la segunda mitad fuera como la de Pamplona. El problema es que no lo fue. No fuiste tú el Elche, no fuiste ese equipo reconocible. ¿Por qué? Pues porque en gran medida el rival te ganó en intensidad, es que todos los duelos se los llevó a el Alavés, que además te desplegó una presión adelantada bastante coordinada, a diferencia de la que hacías tú, donde parecía que Rafa Mir iba como pollo sin cabeza por ahí, pero en fin, mucha intensidad en su caso, pero malentendida, y luego te costó Dios y ayuda hacer circular el balón con criterio, y eso que al final pues Febas en dos arreones te bueno, en la primera mitad las dos acciones que tienes tú de peligro son dos arreones de Febas que echa el balón para adelante y supera líneas, pero a partir de ahí poco más con la pelota, y eso el Elche hace, decías antes que el Alavés hace cuatro cosas y las hace muy bien, el Elche es que hace cuatro cosas pero las hace muy bien también, lo que pasa es que son más atractivas. Al final, tú le ganas al Levante o le ganas al Real Oviedo o le ganas al Celta, sobre todo al Levante y al Celta, porque te hinchas a colgar balones, porque tiene dos delanteros o dos puntas de mucho nivel que te las rematan todas o casi todas. ¿Y qué hace ayer el Alavés? ¿Qué hace Coudet? Pues te rota arriba, te mete centímetros y carga el juego por las bandas. Y bueno, pues por ahí se le escapó al Elche partido, porque no defendió bien esos centros laterales, esas múltiples acciones, tanto en jugada como acción a balón parado, donde al final lo terminó pagando. Es unido a el penalti evitable, porque es evitable, porque el salto, la posición de las manos de Álvaro Núñez no es la mejor, precisamente, y le pillan claramente, y luego la acción de Affenbrugger, que hay que decirlo también.
Para mí no era roja, ¿eh?
Va abajo. La duda que yo tengo es eso, si es una acción ocasión manifiesta de gol o no, desde luego que sí que falta, y porque va abajo muy rápido, con mucha confianza, y hay peca de exceso de confianza, pero bueno, en fin, todo buen escribano hace un borrón.
Joaquín, no es para preocuparse. O sí, no sé.
Bueno, yo creo que para preocuparse no es, porque el inicio que ha tenido el Elche hasta ahora ha sido casi perfecto, ¿vale? Para un recién ascendido. Pero sí que es verdad que tienes unas armas en el equipo que si las estabas aprovechando hasta ahora, yo creo que no, como tú has dicho antes, yo creo que André da Silva debería haber estado en el 11 inicial, que sí que ahora es muy fácil decirlo después del partido, pero es un jugador que pues al final tiene ese gol que ahora mismo el Elche necesita, con lo poquito que tiene a lo mejor en la primera parte, hubiera estado en el campo a lo mejor, el resultado hubiese sido otro. Y la verdad es que también un jugador como Josan, que hizo un partidazo la semana pasada, yeah, que esta semana no lo saque ni en la segunda parte tampoco, para por lo menos estirar por la banda derecha, porque sí, con Germán Valera, el poquito daño que hicimos en la segunda parte fue con Germán Valera por la banda izquierda, pero por la derecha, pues con Núñez, no tiene esa línea de fondo que gana muchas veces Josan, esos centros.
No tiene esa profundidad, ¿no?
Para los dos delanteros, y al final, si no les das de comer a los dos delanteros que tenemos, es muy complicado también que se creen ocasiones. Y luego otro jugador como Dian, al final no lo veo en el equipo, no lo veo una posición en la que pueda encontrar al mismo sitio Eder Sarabia en el Elche, y esperemos que al final dé con la tecla, pero es un jugador que yo creo que ahora mismo esa posición está siendo desaprovechada en los partidos que le ha dado hasta ahora, porque no está dando ni en ataque ni en defensa lo que se le pide.
Pero claro, Dian juega ahí porque es que no hay otro, porque Rodrigo está con la sub-20, Neto venía tocado.
Sí, pero al final puede poner a John Donald como hizo y adelantar un poquito a Leifebas.
Y eso nos devuelve, Felipe, a aquel debate de el cierre de mercado de fichajes. Se le dio una nota buena o muy buena, porque el Elche estaba ya entonces firmando buenos resultados, pero la realidad es que alguna de las incorporaciones, bueno, en esos últimos días del mercado, se debió atender la demanda del entrenador y traer algún futbolista.
No, pero lo decíamos la noche del mercado, porque empezamos bien. Si llegamos a llevar un punto, hubiésemos montado una.
Que... Claro, por eso digo que este chico ya en Pamplona nos dijo bien poco. Ayer, desgraciadamente, se lesiona. No sé para cuánto tendrá, porque se debió hacer una buena avería. Porque al final, bueno, va a sacar una falta y te rompes en una falta. Joaquín sabrá el daño que pudo sentir, porque se fue al suelo directamente y dijo: aquí me quedo. Pero bueno, por ahí desearle lo mejor, pero sí que es verdad que está desentonando mucho.
También llevaba así, es que venía libre y llegó aquí a final de agosto.
Sí, me puedes decir que es una oportunidad de mercado, como podía ser la de Martín Neto, entre comillas, claro. Evidentemente, económicamente no es lo mismo, ¿no? Pero sí que es cierto, y futbolísticamente tampoco, ¿no? Pero no sé.
Pero yo me lo esperaba de otra manera, porque yo lo veo más como extremo, pero yo creía que iba a ser el
típico muy anárquico,
veloz, ¿no? Y tampoco le veo una velocidad.
El Elche lo extremo ahora mismo, porque como juega con dos carriles,
pues el Elche lo anuncia como extremo.
Sí. Y luego lo ve por dentro.
Que lo comentamos.
Sí, pero Sarabia dice que le ve por dentro.
Por dentro.
Por ejemplo, metió a Germán Valera la semana pasada. Porque en banda no tendrá ese sacrificio en defensa que pides a un carril que al final ataque y defienda. Entonces es por eso mismo por lo que lo mete por dentro. Pero yo creo que no es ese jugador ni ofensivo ni puede jugar en la media punta. No sabe aprovechar los espacios libres. No, en banda, a lo mejor abierto y teniendo ese desborde y ese uno para uno, pues sí que sería un jugador importante, pero ahora mismo con el sistema que está jugando el Elche es complicado que pueda tener
minutos. Pero entonces por esa regla de tres, Yago, que ya está, lo va a tener difícil también con este sistema.
Sí. Eso pasó el año pasado, claro, cuando se lesionó, al final, que cambiamos de sistema y luego venía la duda de si volvía Yago, tengo que volver a cambiar.
Es que yo creo que por ahí van a ir los tiros, ¿no? Que pueda jugar 4-3-3. Porque ahora que encima ya a Fenkover la próxima semana no está. Ya si quieres jugar con tres defensas, pero te toca meter a Bambo.
Justo porque
tienes a puede
a
jugar Pedro de central.
Sí, bueno, o Pedro de central.
Núñez meterlo de falso central.
Escucha, contra el Athletic Club, aunque uno de los Williams creo que va a venir, no va a venir, creo. Al final,
o los dos a lo mejor.
Iñaki se retiró del partido.
Iñaki lesionado y Nico también está tocado.
Nico está por ahí.
O sea, igual no viene ninguno de los dos. Pero claro, como vengan, es que esos dos te pueden hacer un destrozo.
Pesadilla de la última visita de Athletic Club, acordaros.
No, sí, ese es fue totalmente distinto el partido, si viene esos dos o no viene.
Claro. Sí, condiciona mucho.
Es totalmente distinto. Tú, Josema, el encaje que le ves a esta plantilla con los extremos, porque los extremos los tenemos y buenos, tenemos a Josan, tenemos a Yago, Germán, que es extremo realmente, aunque esté de carrilero.
Yo siento lo mismo que vosotros con Dian, pero sí que es verdad que el partido del Celta de Vigo, el rato que estuvo, me gustó bastante. O sea, dentro del tiempo que lo habíamos visto, no lo hizo mal, esos 10-15 minutos que tuvo. Y pudo entender en su forma de ver las cosas de Sarabia que le dé la titularidad en Mendizorroza, teniendo en cuenta que no estaba al 100% neto y que Rodrigo Mendoza no estaba. Puedo entender que le dé la oportunidad, pero sí que es verdad que no dio la talla. Y al final pasa lo de siempre. Que está muy bien tener a todo el mundo involucrado, está muy bien que hacer piña y demás, pero somos el Elche y no somos el Real Madrid, el Barcelona. Hay mucha diferencia entre los titularísimos del Elche y ese plan B. Y al final, pues eso, es evidente que hay muchas veces que no sabes las cosas. Pamplona te salió, pero pues
aquí salió como te salió.
¿Qué faltaba ayer para que fuese el 11 titularísimo, Rodrigo?
El tema de André.
Bueno, y André.
André y Rodrigo.
Bueno, me parece, Álvaro Rodríguez también es un gran delantero.
Sin duda, y además incluso ayer, bueno, tiene un gol que le saca el portero, que le anulan la acción por fuera de juego, pero que si hubiera habido gol, hubiera subido al marcador.
Sí, estaba muy justito.
Pero lo que yo vengo a decir con ese plan B es que no es lo mismo rotar un lateral derecho o lateral izquierdo que rotar al mediapunta. Al final, por ahí, tiene si tu plan de partido va todo por el centro y tú quieres que le lleguen balones a los delanteros, ese mediapunta tiene que estar, básicamente todo va a pasar por él. Si Dian no da la talla, como no la dio, pues el plan se te cae en gran parte. O sea,
ni siquiera estamos rotando al media punta, porque no tenemos otro. Estamos metiendo al extremo de media punta.
Y luego el portero. Yo no quiero echarle las culpas a Iñaki Peña, pero sí que es verdad.
Yo que dije el otro día.
Sí, que jugaba. Pero que no es lo mismo la salida de balón con Dituro que con Iñaki Peña. Estaremos de acuerdo.
Felipe, no me traigas a tertulias con gente que sabe de fútbol.
No, coño. No es lo mismo. Dituro, en el momento que te hacen la presión muy fuerte y el Elche se ve agobiado en la salida de balón, lanza y te la pone en el pie y el delantero te la baja.
Sí, pero
ayer no se vio tanto.
No es el balón ya como lo pone, es el golpeo que tiene.
La forma
que
de entenderlo.
Muy tenso y muy bien para el compañero.
Bueno, pero
sí,
al final ayer
lo da más llovido.
Ayer no era Iñaki tampoco Peña, partido.
Sí, pero Iñaki Peña lo da más llovido. Y al final los dos centrales del otro equipo ayer encimaron muy bien a nuestros dos delanteros. Y es que no nos dejaron ni respirar. Al final ese toque tenso, que no es arriba, sino que es al pecho o entre medias para poder controlar, al final el central no se te puede adelantar. Y esa es la diferencia de jugar con Dituro o jugar con Iñaki Peña. Y ayer encima, que podía haber también llevado un poquito a lo personal... si hubiera sido un poco listo también de Sarabia, Dituro estuvo conmigo, coincidimos los dos en el Alavés y podía haber también dado ese toque, ese toquecito de por jugar ese partido, y también yo creo que hubiera sido bueno para él y también para esa confianza. Pero bueno, que al final los dos porteros que tiene el Elche son increíbles y no se puede decir otra cosa.
Se fue compañero tuyo, Dituro.
Sí, en el Alavés coincidimos los dos.
Y también, perdona, algo que no se ha hablado, para mí mover a Febas, quiero decir, sacarlo del pivote también tiene una implicación súper importante en el juego del equipo. Pero claro, ¿qué haces? O sea, no tienes interiores, te toca meter a Aguado y subir a Febas más arriba. Pero yo creo que Febas, donde más rinde, estoy 100% convencido, es en el pivote.
Sí, y él está diciendo que esta temporada está jugando un poquito más arriba y bueno, pues se está acomodando bien.
A ver, los dos mejores partidos de Febas este año han sido como pivote. El del Oviedo, ¿no? Que fue un partidazo.
Ya, pero luego también tenemos que ver los rivales.
Y hay un partido que la segunda parte baja al pivote.
Es que cuidado, porque yo creo que también lo dije, voy a tantos sitios que no me acuerdo, pero creo que creo haber recordado que dije, dije que hasta la segunda ventana FIFA los equipos no terminan de sentarse y tú te enfrentaste a un Real Betis, a un Sevilla incluso, fijaros ahí en Sevilla.
Claro, el Betis
con
el
Atlético de Madrid, que le pillamos también.
Claro, entonces hay que ver, ¿no? Los demás también terminan jugando. Y el Alavés, que empezó muy bien, llevaba un punto de 9. Y bueno, ayer te hizo un muy buen partido, ¿no? Partido muy completo y encontró la pegada que no había tenido en encuentros precedentes. Pero que eso también hay que evaluarlo. Y hay que evaluar que también dio al Levante, que el Levante estaba raro. Y lo vimos contra el Real Oviedo el sábado. El Real Oviedo está hecho unos zorros. Cuidado, porque es el gran candidato a perder la categoría. No sabe ni cómo ganó. En Mestalla sale un equipo, bueno, lo siento por Joaquín, pero sale sale un equipo formado por nosotros aquí con el artista aquel y ganamos nosotros ahora mismo porque el Valencia también está de cuidado. Entonces, quiero decirte que cuidado también con eso.
El Alavés, ¿no? Es verdad que en casa es un equipo fuerte y Joaquín sabe que Mendizorroza aprieta. Es
aguerrido,
que ayer yo creo que...
Y te ganaron. Yo repito, es que en gran medida hay una diferencia de nivel de intensidad.
Y yo creo que también que hay que conocer a los jugadores. Por ejemplo, Aguado es un jugador para tener el balón muy, muy, muy bueno. Pero para un partido más físico y en el que tienes que coger mucho campo, al final no es ese tipo de perfil de jugador. Entonces sí que es verdad que a lo mejor el Sara Villar pensaba que el Alavés se iba a encerrar y iba a darnos el balón, pero nos fue a presionar arriba y entonces el plan fue otro. Entonces yo creo que tenía que haber en el medio campo, en medio tiempo, haber movido esa posición. Porque nos estaban comiendo y más, si nos fuimos 0-0 al descanso.
Y íbamos más en el centro del campo.
Por sí, eso mismo, si teníamos superioridad. Pero al final no lo sabíamos interpretar. ¿Por qué? Porque como ellos nos hacían la presión arriba y no encontrábamos ese hombre por dentro, pues al final sufríamos y las pérdidas, al final a Aguado le cuesta mucho defender. Febas estaba jugando y corriendo para todo. Y Díaz no encontraba su posición. Entonces es por eso mismo.
Hay un jugador del que no estamos hablando, porque es que no está jugando, que es Redondo. Que en esa posición debe ser importante, sí. Pero es que yo este chico...
Por aquí iba a hablar, porque si al final ves que no, o cambias el plan y Dian y Aguado lo sientas y metes a John Donan y le das esa oportunidad, o a Redondo o a Martín Neto en la segunda parte, más pronto que de lo que tenía que haberlo puesto, yo creo que el Elche hubiera sido otro o hubiera cambiado un poquito ese centro del campo, hubiera renovado un poco. Pero de la forma que fue, pues al final el centro del campo nos comieron por completo.
Redondo yo entiendo que tiene que estar mal. Que tiene que estar muy mal porque es que ha jugado creo que 10 minutos en un partido, creo que fue contra el Levante, pero nada más.
El día del Murcia en el amistoso.
Sí, amistoso
el Levante que estaba su padre aquí, ¿no? ¿Puede ser?
Sí. Creo que fue ese a que jugó por eso, dice. No lo sé.
Le dimos algo, seguíamos a Redondo con algo, a Redondo padre con algo, creo recordar, ¿no? Sí. No sé, hombre, es evidente que no, si no entras por algo, ¿no? Ha tenido algún problema físico además, pero bueno. Es que las referencias que llegaban de este chico desde Argentina, pues apuntaban a que, bueno, que prefirió en su momento Major League Soccer por algo, que era aspecto económico y ya está. Y entonces, bueno, pues al final allí, pues el fútbol es como es.
Pues es el recambio de Aguado. O sea, pues sí, tenemos a John también, pero a priori yo creo que cuando vino Redondo todos creíamos que iba a ser titular con el paso de la jornada. Hay que esperar.
Febas, para mí, pese a lo que estamos diciendo, fue el mejor del Elche, junto con Germán Valera.
El medio equipo.
Y Aguado está dando un nivel buenísimo. Sí que es verdad que ayer no era el partido, como decía Calderón, para Aguado, pero fuera de eso, Aguado es titular en el Elche.
En casa, titularísimo.
Titularísimo. O sea, que...
Aguado, sí, sí.
Que es un...
Sí, con Aguado 60% podemos estar tranquilos. Perfectamente.
Sí. O sea, que hay partidos, pues como el de Mendizorroza, y se te van a dar en más de un estadio a nivel... puede ser que el día del Español te pase prácticamente lo mismo.
Y yo, con lo que han nombrado el portero, ya por... creo, me da la sensación de que va a ser que cuando Sarabia prevea que va a ser un partido que te cuelguen balones, que juegue Iñaki Peña. Entiendo yo que considera que Iñaki Peña es mejor que Dituro por arriba.
A mí me ofrece más garantías.
O va a jugar uno cada partido, no lo sé. Como va a ser
eso. Me ofrece más garantías, sí que es verdad que el golpeo de balón no es el mismo, claro.
Creo que se queda Peña ya, dijo lo de los 13 partidos.
Sí,
bueno,
sí, verdad, lo dijo que sí,
13 partidos seguidos, me acuerdo que es Peña ya.
Que igual le dio a Dituro también por ser el Celta su ex equipo, aunque el Alavés también, no sé.
A ver, sí, que en casa te sientes más seguro.
Un portero no viene del Barça cobrando lo que cobra para ser suplente. Eso dice el sentido común. Pero
a ver, otra cosa es que Peña empiece a...
común y encima el contrato, que a lo mejor tiene contrato. Que jugar X partidos, o si no tiene una penalización. Porque si no sale del Barcelona.
Lo que pensamos el otro día, que tendría que tener seguro un mínimo de partidos.
Que son 19 normalmente, no lo sé en este caso, pero normalmente son 19. Pero bueno, a ver, yo creo que no hay que... El debate, vamos a ver, está bien porque hay debate, porque evidentemente de los últimos 4 partidos ha jugado 2-1 y 2-0, es que hay debate. Pero realmente los dos son grandes porteros para el Elche.
Sí.
Tú eres más de Dituro ahora mismo. Sí. ¿No? Tú eres más de Dituro. Yo también.
Yo también.
Es que yo creo que es que si haces una encuesta entre la afición del Elche, el 90% te dice Dituro.
Ya no el Elche.
Pero me estás hablando de que el otro es de Alicante, normal. Que...
No, pero mira, vive en Elche, la mujer
yo te voy
de Elche.
A nivel vestuario, creo que los mismos jugadores están más por la labor de que sea Dituro, ¿vale? Pero sí que es verdad.
Joaquín, tú también.
Puede ser.
No, sí, que está liando, ¿no?
Pero sí que es no, verdad. Porque al final tienen esa seguridad con un portero que lo conocen ya del año pasado. El 60% de la plantilla es la del año pasado, salvando los nuevos fichajes. Pero sí que es verdad que esa confianza que te da un portero, aunque por arriba pues sea más seguro Iñaki Peña, pues la tienes con un portero, no la tienes nunca con los dos. Es muy, muy complicado que para los mismos jugadores. Entonces, eso que te transmite el portero, yo creo que, por lo que yo he visto al Elche con los dos porteros, se lo transmite más a los jugadores el Dituro que Iñaki Peña.
Iñaki Peña con los pies tampoco es un...
No, que es muy bueno, que es muy bueno. Pero si ya no es eso, es lo
entenderte
que...
Entenderte con los defensas.
Claro.
Sí. A Fengruber y Vigas no están igual con uno que con otro, eso está claro, porque llevan dos temporadas.
Si te fijas, cuando está Dituro, hacen boom y se abren los dos muchísimo. Con Iñaki Peña no se abren tanto, si te fijas. Entonces, eso es también la confianza y el sentido del juego que tiene el Elche con un portero y con otro.
Pues hombre, así, visto así, es que claro, nosotros no nos fijamos en esos detalles, pero Calderón...
Cuesta verlo. Vamos a decir que cuesta verlo, pero sí que es cierto que... A ver, si es portero del FC Barcelona...
No, si eso no hay ninguna duda. Iñaki Peña es portero top, pero top. Y la pena es que ha venido a un Elche en el que cuando ha llegado el Elche estaba un momento increíble y al final esa duda la ibas a tener... Hasta dentro de 5, 6, 7 jornadas más la vas a tener.
Pero es, al final, el debate, que bendito debate, por cierto, porque podríamos estar peleando por otra cosa, ¿no? Estás bien porque estás deportivamente muy bien, ¿no? Pero al final es el que tengamos esto sobre la mesa es consecuencia de la planificación deportiva del Elche y de algo que el propio Elche, y empezando por el propio entrenador, que acuérdate que te lo dijo a ti.
Ha querido él.
Creía él. Ya está, sí, y se claro. Acabó. Es decir, es una cuestión que
si
que
se ha metido él, se ha metido
él mismo
en
lo quería.
Por tenemos algo a un tercer portero que también es un...
Que viene que jugará contra los Garren, ¿no?
Bueno, o no,
creo.
¿Qué? Espérate, porque si está valorando ahora Peña.
Si no juega contra los Garren, no,
pero
no sé
si Peña aquí Peña ahora titularísimo en Liga, pues la Copa habrá que dársela a Dituro.
Correcto.
Bueno, no sé, veremos a ver ese partido contra los Garren.
A mí del partido de ayer, evidentemente el marcador fue una pena, la derrota, pero es la baja de Fengruber de cara al partido de la de Bilbao, porque ahí sí que yo, en tema de los centrales, con Bambo Diaby no confío mucho en cuanto a la forma de jugar el Elche. No sé si Víctor Chus lo pondrá en ese lado, no lo sé.
Bueno, puede meter a Petrov.
Sí, Petrov de central izquierdo, quizá.
O jugar con el cambio de sistema ya ese partido, pero, que tampoco lo descarto.
Pero la salida de balón de Petrov tampoco es nada del otro mundo.
Muy limpia la salida de balón de Petrov. Yo lo veo más para cerrar los partidos, que es lo que hablamos la semana pasada. Pero bueno, al final también es el único lateral izquierdo de la plantilla. O sea, bueno... Está Pedrosa, perdón, que ayer estaba afuera. Pues son los dos laterales puros. Si vamos a jugar 4-3-3 o 4-4-2, tiene que ser o Petroto o Pedrosa. En fin, el partido del Athletic, recordamos que es dentro de 2 semanas, que ahora viene ese parón de selecciones. Probablemente también tengamos a Rodrigo Mendoza, salvo que España llegue a la final. Que bueno, también nos alegraríamos por una parte de que España subvente llegue a la final del Mundial de Chile. Pero bueno, eso impediría que Rodri estuviese aquí contra el Athletic de Bilbao. Os pregunto, ¿es preocupante si los rivales al final detectan el juego del Elche, que no haya plan B? O porque yo tampoco tenemos mucha profundidad de banquillo, que lo hemos mencionado alguna vez, y yo no sé si hay para cambiar los partidos. Si el resto de rivales ya te cogen el tranquillo...
Yo creo que sí.
Yo sí que creo que hay plan B.
Hay
una marcha más siempre. Lo que pasa es que el rival también juega, que es lo que vuelvo a deciros. Es que hasta la segunda ventana FIFA, que los equipos ajustan y van a más. Todos, tú también, tú ofreces un muy buen nivel en el arranque y otros no tanto, pero a lo mejor igual ese nivel que tú das es el que estás en un 95% de lo que puedes ofrecer. El viernes, ¿qué dijo Sarabia? No, yo creo que este equipo ya está, más allá de pulir errores no forzados atrás y demás, yo creo que el equipo
está
ya está...
Está a un buen nivel ya.
Claro. Bueno, pues igual le preguntas a tu entrenador y te dicen, no, joder, tenemos todavía un margen de mejora de un 30%. Claro, es que cuando esos equipos alcancen verdaderamente un margen de mejora, ostras, igual es que te adelantan. Por eso digo que...
Hombre,
es que
el Elche también tiene que mejorar, relativo, igual que el resto de equipos.
Ha de evolucionar, es verdad. Pero bueno, es que no le podemos pedir tampoco. Es un equipo de autor, tiene un estilo muy definido y va a jugar siempre así. Y cuando le quitas la pelota, es que ayer en la primera mitad no tuviste menos balón. Tuviste menos balón, pero no tanto. La posesión fue un 51-49, algo así, que tampoco fue una cosa. Pero al final, oye, mira, te apretaron arriba, te ahogaron la salida del balón, tú no tuviste criterio con él. tampoco supiste contrarrestar o apretar arriba, tú te lo dijo tu entrenador, y luego además, bueno, pues a base de meter balones a tu área, pues al final tanto tratar de desaguar o de achicar agua, pues al final en una de esas te la liaste tú, te pegaste dos tiros en el pie en la forma de penalti y de expulsión y ya está. Yo que luego que le llegaron al final y que a lo mejor igual el partido se acaba empate a cero, nadie hubiera dicho nada, incluso no, nada. Empate a uno, fíjate lo que te digo, ¿eh? Porque bueno, yo cuando vi que se adelanta el Alavés, dije, bueno, todavía hay minutos aquí para hacer un buen seguro, porque el Alavés además va a meter el culo atrás y va a asustar, le va a entrar vértigo seguro, pero bueno,
fin, o sea, el Alavés, a mí me gustó mucho el Alavés, ¿eh? Yo le veía, sí. A principio de temporada decía, este año puede ser que sea candidato,
me sorprendió
y dejó calidad en el banquillo, ¿eh?
Porque verdad, sí, sí. Vi un equipo
de calidad.
Bueno, sí, todo. A Denis Suárez, luego bueno,
Aleñá,
Carlos Vicente, suplente y cambio el partido.
Por eso te digo que tiene fondo
al y el penalti que mete.
Sacó un equipo físico para presionar la salida de balón y luego sacó
los jugadores.
Yo, en cuanto a tu pregunta, sí que veo plan A y plan B en cuanto a que cuando quieres jugar por el centro tienes equipo, cuando quieres jugar por bandas como el día del Celta de central balones tienes equipo. Lo que yo no veo es las rotaciones masivas. Eso es lo que a mí
me
ahí se nota que baja el equipo, pero el Elche ha demostrado incluso ayer, oye, con uno menos, se tiraba arriba, consigue el 2-1 y Dios sabe si hubiera, a lo mejor quedando un poquito más, hubiera habido ahí un poquillo de... O sea, que el Elche sabe reaccionar. Lo que pasa que insisto, lo de las rotaciones masivas, pues a mí me chirría bastante. Pero sí, bueno, yo estoy contigo.
Masivo me chirría mucho también.
Sí. No, pero yo estoy contigo, que al final las rotaciones en una semana con tres partidos pues se puede entender, pero esta semana, en una semana en la que creo que el Elche tenía que haber ido a por todo, y más ahora que te vas a un parón, que tienes también que saber que psicológicamente no es lo mismo acabar invicto en la jornada que acabar perdiendo, y de la forma que fue también esas sensaciones, pues bueno, tenías que haber ido con todo, incluso haber podido meter a Martín Neto, y si lo tienes que sacar en medio tiempo, lo sacas en medio tiempo, pero al final creo que tenía que haber ido con todas las armas e intentar haber conseguido un empate por lo menos para haber seguido al parón de otra manera.
Es que igual, a lo mejor detrás de alguna de esas decisiones lo que hay es pues algún problema físico que no...
Seguramente.
Si es que conocemos,
pero
¿no?
Si está el problema físico, al final no lo metes en la segunda parte a Martín Neto.
Sí, en eso coincidimos todos.
Pero
sí.
Es que luego lo volvió a sacar.
Claro, es que luego lo
que saca. Aunque yo creo que ahí lo saca, pero ya porque sí, tiene que rectificar ya, por tema táctico. Correcto. Pero ahí estabas en inferioridad numérica y tenías que armar el equipo. Pero lo de André da Silva, pues es que a lo mejor igual no anda muy bien, y el partido era un partido de mucha brega, y a lo mejor igual habían regado el campo hasta hartarse, yo qué sé, igual a lo mejor se adaptaba mucho mejor Álvaro.
Yo creo que lo de André da Silva era meter a Álvaro ayer porque planteó
que tocaba la rotación. Yo vi a Rafa Mir muy desconectado del juego.
Mucha cabezonería.
De hecho, le dijo en rueda de prensa que los dos delanteros no hicieron
eso. Le pegó un palo a los dos delanteros. Sí.
Porque la presión que realizan no es coordinada, a diferencia de la que hace el Alavés, que es muy coordinada. Eso salió desde el principio.
Hay un delantero titularísimo que es Rafa Mir, y el otro puesto yo creo que va a ir bailando.
No te oigo tan claro.
Escúchame,
eso, ¿no?
Me estás hablando de que el máximo goleador no te asegura la titularidad en un equipo donde es verdad que el otro, que
son cuatro goles,
tiene tres,
ya,
o sea, cuatro, tres y ninguno. Y mira que yo quiero a Álvaro Rodríguez.
Álvaro hasta ahora lo ha hecho bastante bien, pero también le falta el gol.
Sí,
quizá lo puso para darle confianza y demás.
No, que ayer era balón largo y Álvaro es de los que la aguanta bien, de espalda es muy boyé en ese sentido, tiene mucha potencia y se asocia rápido con el otro compañero en ataque, con el otro 9. Eso es una de sus virtudes por las que recordaba a Lucas Boyé. Yo recuerdo cuando el Elche anuncia su incorporación, dije, uy, este es muy parecido a Lucas Boyé, pues Lucas Boyé no va.
Sí, que también lo dice el otro día
Salah. Pues, cuando ya Álvaro Rodríguez y habíamos visto lo de André, ya no había mucha tutía, ya lo digo, no hace falta que me lo digas. Es que se vio.
Que no era barata tampoco la cosa.
No era barata, afortunadamente para el bolsillo de Cristian Bragarni, que lo que iba a hacer es cobrar, y lo que quería era cobrar, no gastárselo. Claro.
Lo hablaba con Pepe, vistas ya...
del empresario aquí.
Lógico.
Qué verdad, coño.
Vistas las 8 primeras jornadas de Liga, veo un nivel bastante parejo en la Liga, porque tampoco veo tantos equipos que diga son claros candidatos al descenso, porque ahora mismo están Mallorca, Girona y Real Sociedad, y yo tengo dudas de que alguno de estos tres al final vaya a descender.
Yo
creo que va a cambiar mucho esto, ¿eh?
Yo en lo que estábamos hablando fuera de micrófono, ahí fuera, sí que es cierto, como ha comentado Óscar, que creo que el Oviedo es el que peor sensaciones está dando de los supuestamente equipos que van a estar ahí abajo. Pero es que equipos como la Real Sociedad, el Mallorca y todos estos, yo creo que en algún momento tendrán que despertar, ¿no?
Y el Valencia no va a bajar, porque es lo de todos los años. Siempre llega, bueno, que algún año
sí,
tiene un gran entrenador.
El Levante está despertando, bueno, se está poniendo de moda la dupla Etayón, Carlitos Álvarez, es que también Levante ahora está generando un bloque muy compacto. Lo vi contra el Oviedo y creo que me gustó bastante. Tuvo suerte también, tuvo fortuna, pero me gustó. Y no veo, sinceramente, ayer hablando con un amigo, no sé qué equipo van a estar debajo peleando ahora mismo.
A ver, yo creo que hasta... Sí. Bueno,
es pronto
si
quizá, pero...
esta progresión de puntos, vas a estar arriba, en la mitad alta y peleando por posiciones europeas. Yo estoy ilusionado en ese sentido porque creo que va a haber una permanencia seguro holgada. Y no sí, creo que para nadie, pero creo que hasta el último momento el humo este de jugar competiciones europeas, la Conference o Europa League, lo vamos a tener sobre la mesa. Me parece superlativo para el Elche. Es
que el año pasado se descolgó Valladolid, el año anterior
sí,
el Elche.
Nosotros,
siempre se descuelga alguno.
Almería.
Pero este año no parece que vaya... Bueno, es verdad que llevamos 8 jornadas. Igual dentro de 5 o 6 jornadas hay un equipo que está ya sentenciado, pero no parece. Tú ves, Joaquín, también una permanencia holgada del Elche como Óscar. Incluso Óscar escribir sobre Europa. Dice que va a llegar a la última jornada con opciones.
Últimas, vamos a decir a las últimas.
Ojalá llegas en las últimas pudiendo optar a meterse en Europa, sea en Conference o en Europa League. Ojalá, pero sobre todo lo que quiero es que el Elche siga jugando de la misma manera, que tenga esa sensación de poder dominar a todos los equipos y de jugarle de tú a tú. Y con esas sensaciones yo creo que no va a haber ningún peligro por mantenerse y a partir de ahí pues optar y quién no, pues soñar por meterse en los puestos de Europa League.
Si llegamos al a la 33ª jornada, ¿de qué vamos a hablar el último mes y medio? Y tú has escrito...
que es importante eso también, ese aspecto lo tenemos que valorar. Hay que valorar todos los parámetros.
Yo estoy convencido de que nos vamos a salvar bien porque el Elche juega al fútbol y sabe a lo que juega y juega muy bien al fútbol, y estoy convencido que así es la única manera en primera división de sacar puntos. El Levante, en cambio, no me gusta nada cómo juega al fútbol y
pero sabe a lo que juega.
Sabe a lo que juega, pero no creo que con ese fútbol te dé para mucho. Es decir, seguramente te dé para salvarte. Porque...
A ver, ese es el debate eterno que yo tenía este verano y yo creía que era un problema. Y dice,
pero no para algo
si
más.
Si juego a protegerme como recién ascendido en primera división, desde el primer minuto estoy admitiendo que voy a pelear la permanencia sí o sí y la voy a pasar.
Es que yo no veo al Levante saliendo a ganar los partidos.
Vale, a eso voy. Juego a protegerme. Si yo juego a tener la pelota, a ser ambicioso, como el Elche de Sarabia, en primera división, como recién ascendido. Pues ostras, igual esa ambición me lleva a sumar puntos, como está ocurriendo, que me colocan en una situación clasificatoria tan buena y me dan un zurrón que a medio plazo me ayuda a tener una permanencia holgada. Juego a defenderme y a protegerme, pues igual a lo mejor estoy asumiendo desde entrada ya que mi guerra es desde luego la permanencia, pero que va a ser una permanencia apurada porque ya me estoy a mí mismo colocando la vitola de y a ver cómo voy arañando puntos y demás, o soy ambicioso, intento atacar y ataco y traco y saco puntos a lo mejor inesperados y me encuentro con más puntos de los que espero y a medio plazo, bueno, veo la situación mucho más cómoda siendo el mismo objetivo que es la permanencia. Esa duda que a mí me quedaba este verano y que yo pensaba que, bueno, bien, vale, sí, vamos a ir al ataque, pero lo veo complicado, más ambicioso, pero nos van a dar en la... Pues no, mira, no. Está funcionando. Me punto en boca. Pero bueno, sí, esos son los dos registros que... Y cómo afrontar ese reto tan mayúsculo como es para tanto para el Elche como
Celta
para el Levante
y el Rayo Vallecano llegaron a Europa y han tenido buenas salvaciones jugando...
Fue jugando bien con Mitchell. Llegamos a las 3:00. Gracias a los 4, compañeros.
Muchas gracias a ti.
Sigan escuchando Onda Cero, hasta luego.
Escucha, que no me he hecho la foto, tío.